están sonrientes hoy. Estamos más que contentos, ¿verdad?, en el día de hoy. Principalmente porque sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra resolución, ¿verdad?, para todas las cosas que hacemos en esta vida. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Colosenses capítulo 2, verso número 8 al verso número 10. En esta porción de la palabra vamos a continuar con la serie que hemos estado predicando sobre cómo debemos caminar con firmeza en medio de un mundo inseguro. Ya vimos que los creyentes que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, y lo dice este texto de la palabra, estamos completos en Él. Y vamos a ver en el día de hoy la manera en que el Señor demanda cualidades inherentes a la vida de una persona que quiere permanecer firme en Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte en este día. Oh Dios, nos maravillamos en nuestros corazones solamente de pensar cuán grandes son aquellas promesas que tú has declarado en tu palabra para llenar el corazón de tus hijos y procurar de cada uno de nosotros el anhelar esa patria celestial que un día veremos y donde te veremos cara a cara en la faz de Jesucristo. Y donde nosotros pasaremos la eternidad glorificándote a ti y dándote la gloria por todo lo que tú has hecho. Padre, gracias por la oportunidad que nos das también de poder quedar en esta tierra luego de habernos convertido a ti y poder ser testigos tuyos a toda criatura en esta tierra para que el mundo conozca que tú has venido en carne y que además de todo eso tienes una promesa de salvación para todo aquel que cree. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos permitas, pues, vivir conforme a tu palabra y a la luz de tu segunda venida. Y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver entonces las cualidades de aquellos que pueden permanecer firmes en el Señor, con el propósito de que realmente cada uno pueda revisarse individualmente y pueda ayudarse a verificar en su vida si existen estas cualidades que son las que nos ayudarán a poder permanecer firmes en el Señor. El título de la serie que hemos estado predicando es Caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Y creo que está a la luz de todos. Pienso que nadie escapa a saber que estamos viviendo en un mundo con mucha inseguridad. De hecho, aún los que hemos conocido a Cristo, aquellos que de una u otra manera sabemos lo que dice la palabra del Señor, andamos ya en la calle como, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo me van a asaltar? ¿Qué día me voy a ir? ¿A dónde me van a pegar el tiro? O sea, eso es lo que está ya dominando la mente aún de aquellos que nos llamamos cristianos o hijos de Dios. Pero la palabra del Señor nos llama a entender que nosotros, aun cuando vivimos en este mundo inseguro, que el Señor realmente lo declaró, que no es una sorpresa para ninguno de nosotros, porque el Señor, pues, en su palabra nos dice que en el mundo encontraremos y hallaremos solamente que aflicción. y que ciertamente vamos a ser perseguidos, que vamos a vivir en un mundo donde no hay paz, a que aun cuando en el mundo se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea que es una realidad, como explicaba en el estudio anterior, que cada uno de nosotros debe entender que este mundo no va a mejorar en el sentido propio de lo que implica la mejoría que muchas veces deseamos y entendemos y que solamente hallaremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que este mundo va de mal en peor, de mal en peor. Ahora bien, nosotros como creyentes tenemos una realidad y más que todo eso tenemos inmensas y pero prolíferas promesas en la palabra de Dios acerca de lo que Dios es para nosotros, de la protección que nosotros tenemos de parte de Dios. Usted en cualquier lado, en cualquier lugar a donde usted se encuentre, usted está protegido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero que usted sepa eso. Que así como usted en cualquier lugar está todo el tiempo protegido por la mano de Dios, así mismo, si es la voluntad de Dios, en cualquier lugar a donde usted se encuentre, Dios puede permitir algo para su vida. Usted tiene que saberlo. Ahora bien, hay dos promesas gloriosas en la palabra de Dios, aparte de las inmensas otras promesas que están en la Biblia para nosotros, pero hay dos que particularmente un cristiano tiene que entender para que en un mundo en el cual vivimos no se llene de pánico, no se llene de un delirio de persecución, no tenga una mente traumatizada como que todo depende de mí para la protección de mi vida y para la protección de mi entorno. No, la palabra de Dios nos dice claramente que hay dos cosas que nosotros tenemos que tener claros. Y la primera cosa que nosotros tenemos que tener claro es que debemos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, lo que yo tengo que tener seguro para yo saber y entender que estoy protegido, no importa en el lugar a donde yo me encuentre, es que yo tengo que temer a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo declaró, no temáis a los que matan el cuerpo. Dijo el Señor. Que no importa que tú seas asaltado, que no importa que a ti te vengan a tratar de hacer un daño, lo que va a pasar en tu vida, en primer lugar, va a ser permitido por la mano de Dios, y en segundo lugar, dice la Escritura, tú tienes que saber que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te va a defender. En el cielo es que nosotros sabremos la cantidad de veces, de cosas y de situaciones y de lugares a donde nosotros estuvimos y anduvimos, y tuvimos la protección de la mano de Dios. Y estaba el ángel de Jehová defendiendo a sus hijos. La segunda cosa que establece la palabra del Señor, y es con lo que vamos a iniciar el tema de hoy, es precisamente lo que dice Romanos capítulo 8 y verso número 28. Y dice la palabra de Dios, y esta es la primera cualidad de aquellos que permanecen firmes en el Señor en un mundo inseguro. La palabra de Dios nos dice allí, y sabemos. No es que me lo contaron, no es que todavía es un misterio, no es que eso me lo van a decir cuando yo llegue al cielo, no. Dice el apóstol Pablo, ahora, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa es la primera cualidad que nosotros debemos de tener aquí en nuestro corazón, afianzada y arraigada, para que nosotros no padezcamos de un pánico en medio del mundo en el cual nosotros nos encontramos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que ocurra en mi vida, para que todo lo que ocurra en mi ser sea para beneficio nuestro. Marcos capítulo 12 y verso 30. El Señor Jesucristo declaró algo muy particular acerca de lo que es el primer mandamiento para un creyente. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que el amar a Dios es un deber de nosotros como cristianos. Esta es la primera cualidad que nosotros tenemos que manifestar como creyentes que estamos viviendo en un mundo inseguro, pero que tenemos la seguridad en ese Dios que nos ama. En Mateo capítulo número 22 y verso 37, la palabra de Dios nos asevera, la palabra de Dios nos muestra que ese mandamiento es para cada uno de nosotros algo sin igual y algo que nosotros tenemos que practicar como hijos de Dios. No solamente debemos decir que amamos a Dios, sino que debemos amarle sobre todas las cosas. Si usted abre su Biblia, en la primera epístola del apóstol Juan, y ve lo que dice esta epístola en el capítulo número 2 y verso número 3, oiga lo que dice aquí la palabra. ¿Para qué? Para que usted entienda si esto que estamos diciendo aplica a usted o no aplica a su vida como una persona que se llama cristiana. Dice aquí la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2 y verso número 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra vez, la palabra del Señor nos dice lo que es y debe ser la convicción de un cristiano. Cada vez que el apóstol Pablo, como el apóstol Juan en este caso, utilizan este verbo y lo utilizan en esta forma, nos hacen entender que estamos hablando de convicciones que están dominando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior. Y sabemos que nosotros le conocemos, ¿qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos. Pero todavía dice más. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Si yo como cristiano, como dice la palabra del Señor, estoy andando en un mundo inseguro y sé que en este mundo solamente hay inseguridad para todo aquel que vive en él, y yo quiero tener paz en mi corazón, lo único que tengo que saber es que yo estoy en las manos de Dios. Como alguien dijo por ahí, yo y Dios somos la mayoría. O Dios y yo somos la mayoría.
Nadie puede ponerle la mano a un hijo de Dios a menos que Dios no lo permita. Pero ese hijo de Dios tiene que asegurarse, como dice aquí la palabra, a que guarda los mandamientos, que hace la voluntad de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas implica ponerlo en primer lugar en tu vida. Implica que tú seas una persona piadosa. Eso es lo que significa la palabra piadoso, poner a Dios en primer lugar de tu vida. Que no puede haber otra cosa, y por eso digo el Señor, el que ama padre, madre, mujer, hijo, lo que fuese más que a mí, que digo el Señor, no es digno de mí. Dios no puede ser puesto en un lugar, que no sea el primer lugar de tu vida. Poner a Dios en primer lugar implica que nosotros debemos dejar todo atrás para nosotros hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es estar en las cosas de Dios. Es desear las cosas de Dios. Es amar la voluntad de Dios. Es estar preocupado por hacer lo que Dios nos manda. Amar a Dios por encima de los demás es dejar todo atrás o en otro lugar que no sea el primer lugar que solamente le pertenece a Él. Por eso si tú quieres permanecer firme en la fe, si tú quieres permanecer firme en este mundo inseguro en el cual estamos hasta la venida del Señor, dice la Escritura, tú tienes que entender que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, y la segunda característica, la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, a donde dice la Escritura que aquellos que permanecen firmes en el Señor se guardan para Dios. Se guardan para Dios. ¿Por qué? Porque entienden que el Espíritu de Dios hace morada en él y él es morada del Espíritu de Dios. ¿O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Se guardan para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pertenecemos. Dice aquí, vosotros no sois vuestros. Nuestro cuerpo no es de nuestra pertenencia. Porque dice aquí la Escritura que ese cuerpo nuestro, nuestra vida, fue comprada por precio, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y tú no te perteneces ni tienes la capacidad, como dice la Escritura, o la autorización de parte de Dios, de utilizar tu cuerpo en cosas que no glorifican el nombre de Dios. Alguien me dice por ahí, pastor, y usted puede ir a bailar con su esposa, porque con su esposa, ahí al Mauna Loa. ¿O si yo puedo? De poder podemos. ¿Glorifica eso a Dios? ¿Glorifica eso a Dios? Yo bailaba con mi esposa hasta los anuncios. Cuando me convertí a Cristo, todo eso perdió interés. Es más, ¿usted quiere ver cosas más tontas y más estúpidas en este mundo? Ponga un video de alguien bailando y baje el volumen. Y alguien me dice, pastor, mire, yo aquí tengo algo para brindarle. ¿Quiere un traguito de vino, una copita de vino? ¿Me lo puedo tomar? Sí, me lo puedo tomar. La Biblia no me prohíbe que yo me tome una copita de vino. Pero la Biblia sí me prohíbe que yo me entretenga en el vino. La Biblia sí me prohíbe que yo utilice el vino o cualquier bebida alcohólica como una excusa para pasar un momento. Dice la Escritura, no mires al vino cuando rugea, porque entra fácilmente como áspid, también muerde. Todavía dice la palabra de Dios, maldito el que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. ¿Por qué? Porque el que bebe más de una copita de vino comienza a decir lo que no puede decir o lo que no se atreve a decir cuando no tiene más de dos copitas de vino. Yo puedo hacer muchas cosas en esta vida. Aún muchas que me son lícitas y dice la palabra que no siempre convienen. Yo puedo hacer muchas cosas en mi vida, pero como dice la Escritura, me son lícitas, pero yo no puedo dejarme dominar de ellas. Y cuando yo estoy usando mi cuerpo, cuando yo estoy usando a lo que yo soy como ser, para yo satisfacer mis propios deseos, dice la palabra de Dios, yo no estoy guardándome para Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí hace una gran pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Hay mucha gente que se llama cristiana por ahí, Señor, pidiéndole al Señor, Señor, envía tu Espíritu. ¿Y cómo yo le voy a pedir al Señor que envíe su Espíritu si el día que yo me convertí a Cristo y fue su promesa, el Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón? ¿Cómo yo le puedo pedir al Señor, Señor, dame poder, cuando el poder radica dentro de mí y lo tengo dentro de mí, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y tantas cosas que nosotros pedimos a Dios en oración cuando ya Dios nos lo ha dado. Ahora, para nosotros tener ese poder activo, que es otra cosa, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 y verso número 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y cuando seamos llenos del Espíritu, cuando estemos controlados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros andaremos conforme a la voluntad de Dios. Mi cuerpo es para la satisfacción de la gloria de Dios. Yo estoy en esta tierra para hacer leña de la hoguera de la gloria de Dios, para que Dios solamente sea glorificado con lo que yo hago. Y pasa lo mismo con hombres y mujeres. ¿Qué les pasa a las mujeres en este mundo? Que quieren sentirse segura en la medida en que son halagadas. Y muchas veces sus maridos no las halagan en su casa y ellas necesitan que otros le halaguen. Y para eso tienen que mostrar hasta el tío que tienen en Nueva York. Y da pena cómo las mujeres, aún llamándose cristianas, no tienen el pudor para entender que su cuerpo le pertenece a Dios y que no es para venderlo a los demás o para que los demás se estén lujuriando con ellos. Y lo digo por nuestra iglesia y por todas las iglesias cristianas, donde vemos hoy cristianas que no tienen pudor para vestirse. Dice allí, o no ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Si tú quieres permanecer firme en este mundo inseguro, tú tienes que entender que tu cuerpo tiene que ser guardado para Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste comprado por precio y por esa razón tú tienes que glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Dios. O tú puedes salir a vender por ahí lo que le pertenece a otro. O tú puedes usar cualquier cosa que le pertenece a otra persona sin su permiso. Eso es robar. Somos ladrones de nuestro propio cuerpo cuando estamos utilizando nuestro propio cuerpo que le pertenece a Dios para un uso vil y no para un uso honroso. Y por eso es que dice la Biblia que hay en una casa vasos de honra y vasos de deshonra. Y muchas veces deshonramos nuestro cuerpo, deshonramos nuestro espíritu delante de Dios por no hacer la voluntad del Señor. Por eso yo tengo que guardar mi cuerpo y yo tengo que guardar mi espíritu. En tercer lugar, y la tercera característica que la palabra de Dios nos enseña, la tenemos en Tito capítulo 2 y verso 6 al verso 8. Y dice el apóstol Pablo a Tito, un pastor al cual le escribe y le dice muy claramente a los hermanos allí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El apóstol Pablo a cualquier muchachito de 45 le decía joven. Cuando él le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo andaba entre 40 y 42 años. Ahora es que le dicen viejo a uno que pasa de los 25. Ya tú eres un viejo. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí, que sea la edad que nosotros tengamos, nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Para qué? Para no imitar el mundo en el cual nosotros estamos. Mire, a veces yo me veo que el mundo quiere que yo baile al son que me toque. Que yo me ponga lo que el mundo diseña. O que yo me vista como el mundo lo diseña. Que yo hable con las expresiones y con el vocabulario que el mundo quiere. Que el mundo diseña, que el mundo tiene. Cuando me dice la palabra que yo tengo que andar en contra de las corrientes de este mundo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes para no imitar al mundo que está tratando de arroparte, que está tratando de abstraerte de lo que es santo, de lo que es puro, de lo que es de buen nombre, de lo que pertenece a Dios, para que tú hagas lo que ellos quieren y te vuelvas un mojiganga de ese mundo. No debemos imitar al mundo. Debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy el mundo, ¿qué dice? La palabra de Dios ya lo había profetizado. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hoy por hoy las instituciones defienden a los animales y matan a los seres humanos. Y aprueban el aborto. Pero no hay quien le ponga la mano a un animal. En Facebook a cada rato yo veo la manera en que la gente promueve la defensa de los animales y nadie levanta la voz en contra de la matanza de los seres humanos a través del aborto. Dice aquí, tú tienes que ser prudente para no imitar al mundo, un mundo que te va a intimidar por lo mundano y por lo sensual. Y que te va a tratar de atraer para que tú no hagas la voluntad de Dios y para que tú no vivas conforme a lo que Dios quiere que tú hagas. Pero cuando nosotros estamos a solas, cuando Dios, nosotros sabemos que Dios sí sabe y conoce a lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy meditando, ahí es que tú vas a probar tu integridad.
Decía Job, Señor, pésame y pesa mi integridad. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser prudentes, ¿ah?, para saber con quién nos asociamos. Vaya a 2 Timoteo capítulo número 2 y verso número 22. El apóstol Pablo le enseña a este joven en la fe, a este hermano en Cristo, dice aquí la palabra de Dios, la forma en que él debe conducirse y la manera en que él debe de buscar tener asociación con aquellos que también glorifican a Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, dice allí, ¿qué? Invocan al Señor. Tú tienes que ser prudente, como dice la palabra, para tú saber con quién tú te asocias, con quién tú compartes, con quién tú desarrollas tu vida y alrededor de tu entorno, cómo tú vas a glorificar el nombre de Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12. Una cuarta cualidad que la palabra de Dios nos llama a buscar en medio de un mundo inseguro en el cual nosotros vivimos. Y dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seis virtudes que demanda la palabra de Dios, o seis áreas de mi vida donde la palabra de Dios demanda que yo tengo que ser ejemplo de los creyentes. Primero en palabra. Qué triste es saber, ver u oír el vocabulario soez, de personas que se llaman cristianos hoy en día. Cuando la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los creyentes. Significa que si tú no tienes nada edificante que decir, hazte mudo. Cállate la boca. No digas palabra alguna. No puedo entender cómo un creyente puede llamarse creyente. Perdón que se me salió. Y metido un San Antonio de este tamaño. Cuando dice la palabra de Dios que yo tengo que ser ejemplo a los creyentes en palabra. Que mi hablar debe ser sí, sí, no, no. Que debo ser una persona de palabra. Que debo ser una persona honesta, que debo ser una persona con un lenguaje limpio que glorifique al Señor y que edifique a los demás. Que debo ser ejemplo en conducta. ¿Cómo te comportas ante los demás? Cuando solamente se supone que Dios te está viendo. ¿Cómo tú estás actuando en tu vida cristiana? ¿Cómo estás caminando en medio de este mundo? Mismo que ellos hacen y que tú debes de hacer lo contrastante a lo que ellos hacen. Dice, debe ser ejemplo en amor. En amor. Mire, la palabra de Dios es para el respeto. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. No amemos de palabra
ni de lengua, sino en hecho y en verdad. El que no ama de esa manera es un hipócrita delante de Dios. La palabra de Dios te llama a amar, como dice la Escritura, a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchos ejemplos en la palabra de lo que implica amar al prójimo y de amar a los creyentes y de amar a los hermanos. Dice la Escritura, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, permanece muerto. Está condenado. No ha conocido de la gracia de Dios. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor una y otra vez. En cuarto lugar, dice allí, yo tengo que ser ejemplo en espíritu. Tengo que tener un espíritu noble. Un espíritu dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que gobernar mi propio espíritu y someter mi propio espíritu a la voluntad de Dios y no para que mi espíritu haga lo que Él quiere. Tiene que ser ejemplo en fe. ¿Por qué decimos que creemos tantas cosas que decimos creer y actuamos en contra de lo que nosotros decimos que creemos? Y sobre esa base, no entiendo por qué nosotros tenemos que tomar pánico o por qué nosotros tenemos que estar amedrentados, como decía al principio del mensaje de hoy, porque a nosotros nos vayan a asaltar o porque a nosotros nos vayan a dar un palo o porque nos vayan a matar, cuando vemos en la palabra de Dios que nuestras vidas están en las manos de Dios y va a ocurrir en nuestras vidas lo que Dios decida. Lo que Dios decida es que no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. No, mire, hay que ser prudente, por supuesto. Tú no vas a estar ahí en la calle con 2 millones de pesos tirándola al aire, ¿verdad? Delante de todos los delincuentes. Como menos, sí, usted porque si quiere puede poner una alarma en su casa, usted puede poner un vigilante, usted puede hacer todo eso. Pero si Dios permite o decide que en tu vida va a pasar lo que va a pasar, nada ni nadie lo puede evitar. Métete eso aquí. Nada ni nadie lo va a evitar. Porque nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, y para que ocurra algo en mi vida, Dios tiene que ordenarlo. Y esa tiene que ser la seguridad de nuestra vida, como dice aquí la Escritura, convencidos por medio de la obra de Cristo en nuestros corazones y por medio de la obra de su Espíritu en nuestros corazones, de que nosotros creemos así. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Cristianos sin fe. Como dijo el Señor, o personas que se llaman cristianas sin fe, porque no creo que haya un cristiano sin fe. El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en sexto lugar, dice aquí que debemos de ser ejemplo en pureza. Un corazón puro. ¿Cuántas veces hemos cantado ese corito? ¿Ah? Dame un nuevo corazón. Un corazón puro. Un corazón limpio. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Señor, dame pureza de corazón para yo andar conforme a tu voluntad. Dios quiere un corazón puro. Así como la quinta cualidad que vemos en el día de hoy es un corazón limpio. Es Salmos 24, verso 3 y 4. Busque ahí, Salmos 24, verso 3 y 4. El salmista se hace una pregunta. Una pregunta hace el salmista. Es como que usted se haga por allá afuera. ¿Quién quiere ir para el cielo? ¿Quiénes son los que van para el cielo? Dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Y qué dice ahí? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Un corazón limpio implica guardar su corazón para Dios. Permanecer en santidad, en el poder de la fuerza de Dios, dice la Escritura. Sé santo porque yo, vuestro Padre, soy santo, dice la Escritura. Un corazón limpio se caracteriza por la limpieza de nuestras manos ante la corrupción y ante el pecado. Estamos viviendo en un mundo inseguro, en un mundo corrupto. Como decía el otro día alguien, yo no sé qué valor tiene mi conciencia. Yo no sé. Yo no sé cuánto yo necesito que me pongan en las manos para yo sobornar, mentir, engañar o corromper algún acto X de mi vida. Yo recuerdo cuando era incrédulo, que llegó llorando ante mí, teníamos alrededor de 30 años, cuando eso, 20 y pico de años, 30 años, y llegó llorando a la oficina nuestra un compañero, que era un monumento, entre comillas, un monumento de seriedad y de incorruptibilidad, para decirnos que ese día se había dado cuenta que su integridad ya tenía un precio. Porque él, por la necesidad, por la situación económica en que él se encontraba, él tuvo que aceptar un soborno de tantos miles de pesos en aquella época, y vendió su integridad. Los cristianos, dice la palabra de Dios, tenemos que tener limpieza de manos, dice aquí la palabra, ante la corrupción y ante el pecado. Y ahora eso es lo que se vende. Ahora eso es lo que se vende. Ahora usted tiene, mire, que sobornar fulano, sobornar. Si usted quiere tener trabajo, si usted quiere que lo emplee en algún sitio, si usted tiene que, mire, soltar. Dice la palabra. Ser limpio de corazón implica que tú tienes tus manos limpias ante la corrupción y ante el pecado. La palabra de Dios te dice que tú tienes que tener tu alma alejada de la vanidad de este mundo. ¿O no está escrito el libro de Eclesiastés para nosotros? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Acerca de qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que pretendo en este mundo? Dice la Escritura, todo aquello que no glorifique el nombre de Dios es vanidad. Y el predicador concluyó diciendo eso mismo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quieres tener para el día de mañana? No, que quiero tener un Lamborghini, un Mercedes-Benz. Bueno, ahí salió un Rolls Royce tremendo que están acusando ahí a uno de los senadores. ¿Hasta eso quieres tener? ¿A dónde te quieres mudar? ¿En Beverly Hills? ¿En dónde quieres vivir? ¿En Las Vegas? ¿Dónde quieres vivir? ¿En la Sorbona de París, allá en París? ¿Dónde quieres? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que debemos anhelar nosotros, como dice aquí la Escritura, es subir al monte santo de Dios y estar en el lugar santo. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. Lo demás, dice la Escritura, es vanidad. Para ser una persona honesta e íntegra de corazón, dice la Escritura, tú tienes que glorificar el nombre de Dios con todo lo que tú haces. Y en último lugar, la palabra me dice que si yo quiero vivir en un medio en un mundo inseguro como el que nosotros estamos viviendo y permanecer firme conforme a su voluntad, yo tengo que ser obediente a Dios y obediente a las autoridades terrenales. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El Señor dice claramente, si guardares mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obediencia a Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga, Dios? Y eso hago. Leer la palabra con el propósito de obedecer lo que dice ahí. Mire que si usted hubiera sido el único ser que hubiese nacido sobre esta tierra, sepa que la Biblia, la palabra de Dios, ese manual del fabricante, es para ti solo. Que todo lo que tú leas ahí es para que tú lo cumplas, para que hagas su voluntad. Lo que no está ahí no es para que tú lo cumplas, pero lo que está ahí es para que tú lo cumplas. Por eso Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obra. Ahí está en la palabra de Dios. Ese es el manual del fabricante. Lo escribieron para ti, lo escribieron para mí, lo escribieron para cada uno de manera particular. Tenemos que obedecer a Dios. Dios quiere que lo obedezcamos y la obediencia de nosotros tiene que ser cada día de nuestra vida. Esa es la muestra. Esa es la manera en que tú le vas a demostrar y yo le voy a demostrar a Dios que yo le amo. Yo recuerdo los viejos míos. Generalmente uno está preocupado desde el día de las madres, ya eso se ha convertido en un negocio. ¿Qué le vamos a regalar a papi? ¿Qué le vamos a regalar a mami? En el día de las madres, en el día de los padres, ¿qué le vamos a regalar a los viejos? Y buscamos el mejor regalo para regalárselo a los viejos en el día de los padres y en el día de las madres. Y los otros 364 días. Matando a papi y matando a mami. Y yo recuerdo que los viejos me decían, ¿qué tú quieres que te regalemos, mamá? Que se porten bien. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? ¿Qué tú quieres que yo te regale, Dios? Porque nosotros creemos que, ¿verdad? Tenemos que regalarle a Dios. No es un regalo que le hacemos a Dios, es una demanda de Dios que nosotros le obedezcamos. Obedecer cumple a nuestro deber, dice la Biblia. Si queremos ser felices, dice el himno que cantamos, debes obedecer. No hay otra manera de tú agradar a Dios que no sea obedeciendo. ¿Por qué razón Dios desechó al rey Saúl? Porque cada vez que Dios le decía a Saúl lo que tenía que hacer, Saúl era un artista, a un artista para distorsionar lo que Dios demandaba y al final hacer lo que le daba la gana. Hasta un día terminó todo. Y esos bueyes, y esos corderos, y esas vacas que yo estoy oyendo ahí, decía el profeta, No, que yo lo traje de allí, de Amalek, pero yo no te dije que mataras a todos los que había allí. No, pero ¿qué? ¿Y cómo íbamos a tener animales para ofrecértelo en sacrificio? ¿Y qué le dijo Dios? ¿No se complace Dios en sacrificios u ofrenda? Ni holocaustos, sino en que se le obedezca. Hay gente que vive haciendo sacrificio, y va y güey de rodilla y hace sacrificio, y hace en no sé cuánto ayuno, y en el año, y deja de comer esto, y deja de comer aquello, y sacrificio para aquí, y sacrificio para allá, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no se complace con sacrificios ni holocaustos que el hombre pudiera hacer, sino con que se le obedezca. ¿Por qué?
Porque Dios habla y yo como creyente tengo que hacer su voluntad. Romanos capítulo 13 no solamente nos dice que debemos de obedecer a Dios, sino a toda autoridad impuesta por Dios. Yo no sé lo que hagan los anarquistas allá afuera. Yo no sé lo que el mundo quiera hacer con lo que demanda sus autoridades, pero la palabra de Dios nos da una visión completamente clara y precisa de lo que tiene que hacer un cristiano frente a las autoridades que le gobiernan. Dice ese pasaje de la palabra, Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo creo que más claro que eso que está ahí, mire, la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que ser obedientes a las autoridades terrenales. Bueno, pastor, pero que depende de cómo esas autoridades sean. Bueno, pastor, pero que si son de mi partido o son de mi conveniencia. ¿Usted sabe quién estaba gobernando en la época del apóstol Pablo cuando el Espíritu Santo le inspiró eso? El Imperio Romano. Que tenía, mire, un listaje de impuestos que no lo brincaba un chivo. ¿Usted se acuerda de Mateo? Que era un judío cobrador de impuestos. No había cosa que se odiaba más en Israel, que un cobrador de impuestos. Y más cuando, siendo judío, estaba cobrando impuestos para el Imperio Romano. Ser un traidor. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Yo tengo que obedecer. En el mundo que me tocó vivir, yo tengo que obedecer. Lo demás lo hace Dios. ¿O hay alguno aquí que está pasando hambre siendo hijo de Dios? Ah, bueno, que no ha podido cambiar la televisión del caco, del caco atrás. Por una LED transparente de ahora, de la que venden ahí en Plaza Lama. Bueno, sí, está bien. Pero la Biblia no te ofrece una televisión último modelo. La Biblia te dice que Dios te va a dar sustento y abrigo. ¿Quiénes se desayunaron esta mañana? O mejor dicho, ¿quiénes no se desayunaron esta mañana, pero porque no tenían? Porque hay algunos que lo hacen por dieta. Por ponerse más flaquito. Aquí creo que no hay nadie desnudo. Entonces dele gloria a Dios. Eso no es porque usted quiere, eso es porque Dios lo dijo. Eso es porque Dios lo promete, que tú estás vestido y tienes alimento en tu estómago desde esta mañana. Eso es lo único que Dios te pide.
te promete, Dios te promete sustento y abrigo. Por lo demás, te dice a ti cuáles son tus responsabilidades, como dice aquí la palabra del Señor. Yo tengo que someterme a las autoridades. Ahora, dice aquí la Biblia, que esas autoridades le van a dar cuenta a Dios. Yo no quiero ver el día en que todas esas autoridades estén puestas delante del Señor y vayan a ser juzgadas por Dios. Pero eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Ese es su problema. Lo que ellos hagan con lo que me pertenece a mí, ese es su problema. Pero Dios me manda a cumplir la ley. Dios me dice que en este mundo inseguro en el cual yo me encuentro, tengo que someterme a toda persona, a toda autoridad superior. Porque no hay autoridad, dice aquí, sino de parte de Dios. Dios fue que lo puso ahí. El bueno y el malo, el que usted se encuentra de su partido o en contra de su partido, el que usted le gusta o el que usted no le gusta, todos los que están en eminencia en este mundo, en cualquier país de esta tierra, dice la palabra de Dios, lo puso Dios. Amén. Convénzase de eso, que eso lo puso Dios. Y dice allí la palabra, lo puso Dios para que, yo ande como tengo que andar. Como yo tengo que andar. No, que yo no pago impuestos porque son unos ladrones y se los roban todo. Ese es el problema. Si tú no pagas los impuestos, tú estás siendo también ladrón. ¿Por qué? Porque te estás cogiendo lo que le pertenece a aquello que Dios demanda que tú tienes que dar. Y hay una serie de convicciones mundanas que a veces alienan nuestra mente y nuestro corazón, y no los creemos. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Ahí está. Y no los creemos y creemos que está en la Biblia. Eso es como, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso dijo Dios. Búsquenlo en la Biblia. Búsquenlo en la Biblia. En ningún momento el Señor ha dicho eso. Pero eso, mira, nos lo metemos acá. Eso es ala de cucaracha. Sáquese eso de su mente y de su corazón, porque lo que Dios demanda es lo que Dios demanda. Entonces, está claro, que si tú quieres vivir en un mundo conforme a la voluntad de Dios, en un mundo inseguro en el cual nosotros estamos viviendo y que va a seguir inseguro porque el Señor lo dijo en su palabra, cuando el hombre diga paz y seguridad, dice, vendrá destrucción repentina. Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que guardar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu para Dios. Tú tienes que ser prudente para hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que ser ejemplo a los demás. Tú tienes que tener un corazón limpio que glorifique el nombre del Señor y tienes que ser obediente a Dios en todo lo que Él te manda y a sus autoridades. Porque esas autoridades son puestas por Dios. Y dice la Escritura, que Dios le va a tomar cuenta de lo que ellos hagan. Pero también me va a tomar cuenta a mí de lo que yo haga. Y esa es la voluntad de Dios. Vivamos conforme a Él, completos en Cristo, sin que nos falte cosa alguna, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra estos principios que son tan importantes para nuestra vida cristiana. Te rogamos, Señor, tu bendición. Estamos inevitablemente viviendo en un mundo en contra de nuestras convicciones, en contra de tus enseñanzas, en contra de tus principios, pero sabemos que esto no te tomó por sorpresa. Por eso, Señor, tú enviaste a tu Espíritu para que morase en nosotros, para que por medio de tu Espíritu cada uno pueda tener el poder de tu fuerza para poder lidiar día a día con tantas cosas que nos son contrarias. En un mundo que tiene para vivir conforme al pecado y conforme a la maldad, un objetivo final que es agradar a Satanás. Pero nosotros queremos agradarte a ti, oh Dios. Y queremos, Señor, que tú nos bendigas y que conforme a tu voluntad nos guíes para entender, oh Dios, lo que a ti te agrada. Gracias, Padre, por permitir que podamos hacer tu voluntad. Tu voluntad y el hacer tu voluntad me ha agradado, decía el salmista. Y sabemos, oh Dios, que a ti te agrada que hagamos tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestro corazón. Pasión para obedecerte. Bendícenos y guárdanos. Sé con nosotros, oh Dios de los cielos. Y gracias por todo lo que tú nos provees para vivir conforme a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.